Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, me llamo Aarón, tengo 41 años y soy de Roa, en el epicentro de la Ribera del Duero burgalesa. Presento Los Milagros de la Diablilla, la administración de lotería de nuestro pueblo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Pero ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día, sin duda, dimite María Gámez como directora de la Guardia Civil tras la imputación de su marido en un caso de corrupción con fondos públicos.
Sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas, también mi marido, tomo esta decisión por principios, por honestidad y por responsabilidad. Provengo de una cultura personal, política y profesional donde los valores y la ética están por encima de cualquier proyecto.
Juan Carlos Martínez, su marido, el de María Gámez, está siendo investigado por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas. Una de las variables, de las variantes, de las ramificaciones del caso de los ERE en Andalucía. La nueva directora general de la Guardia Civil es hasta hoy la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. El marido de la directora de la Guardia Civil recibía, comillas, según la investigación, importantes ingresos de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía durante los años del PSOE en el poder. Ya lo decíamos la semana pasada. ¿Qué será lo siguiente? Por lo demás, ya pasó. No ha sido nada o no ha sido para tanto. 1. Mañana, a partir del fin de semana, de cara a las elecciones autonómicas y municipales, y no te digo de cara a las generales, nadie se acordará de esta moción de censura. 2. Supongo que don Ramón Tamames lo incluirá en su biografía, lógicamente. Vox intentará estirar el chicle. Ya lo decían Porky en los Looney Tunes. Esto es todo, amigos. Sinceramente, se acabó. Con todo el respeto, ahora me referiré a ello, a don Ramón. 3. Como debe ser, el nombre de Ramón Tamames pues va a ser recordado por momentos francamente interesantes. Aún conservo su estructura económica con el que aprobé Economía 2 en la facultad.
¿Sí? ¿Puedo declinar el uso de la palabra, señora presidenta?
Por supuesto, señor
Creo
candidato.
Que en economía de tiempo y de salud vital de todos los presentes, será bueno ir terminando, me parece.
Salud vital de todos los presentes después del peñazo de ayer. En fin, 4, hablando de Sánchez y Yolanda Díaz en tándem. 4 horazas que se marcaron entre los dos. A la próxima ya verás, salen de la manita de la tribuna. Sinceramente son muy pesados. Y en el caso de Super Yol Divina de la Muerte, inasequible a lo pesada que resulta, sinceramente. Se estiró la intervención hasta el telediario de las 3 para entrar en directo. Dicho sea de paso, no sé qué efecto tiene eso, ¿eh? Muy relativo. 5. Feijóo. Está claro cuál era el objetivo de la moción de censura y del censurado. El enemigo a batir para Vox no era Sánchez, era imposible. Es Núñez Feijóo en campaña electoral. Y el enemigo a batir para Pedro Sánchez es Núñez Feijóo, porque saben que según las encuestas sería el próximo presidente del gobierno. 6. Inés Arrimadas, todavía la líder de Ciudadanos.
Hay más seriedad en cualquier hogar español que lo que se hace normalmente en el Congreso de los Diputados. Tenemos el riesgo de que venga una ola de antipolítica que nos lleve a una situación nefasta en nuestro país.
Se estudiará, ¿eh? Se estudiará el fenómeno Ciudadanos en las universidades y en las escuelas de políticas, del todo a la casi nada en 0, 7. Podemos, Errejón, Sumar, Compromís, Unidas Podem y sobrevolando a todos la sombra de Pablo Iglesias. Ya lo decía Romanones, joder, qué tropa. 8. Sobre la coalición de gobierno, y no es coña, ¿eh? Hoy Pedro Sánchez ha dicho esto.
El apocalipsis no ha llegado ni se le espera. Que este proyecto reformista está fuerte, con más ganas que nunca de seguir avanzando.
No se lo cree ni él, pero ha dicho la apocalipsis. Ha dicho la apocalipsis. En fin, no, veremos la rata. 9. Puestos a oír cosas raras. En fin, Pachi López nunca defrauda. Mira, sobre Yolanda Díaz.
El gobierno, con la intervención de su presidente y de la presidenta
Segunda, le pasaron por encima como una pisonadora.
La presidenta segunda era Yolanda Díaz y el portavoz del PSOE la llama la presidenta segunda. Es maravilloso. En fin, mi postdata. Una duda, creo que razonable, pero también retórica. Si hubiera salido esta moción de censura, o si Vox ganara las elecciones, ¿Ramón Tamames sería presidente del gobierno de España? Por supuesto que no. No. Entonces, me pregunto, sinceramente, ¿todo esto para qué?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 22 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Tribunal Constitucional avala la ley de eutanasia por 9 votos a favor y 2 en contra.
Tumba el recurso de Vox a la norma aprobado por el gobierno de Sánchez. En el último año se han practicado 180 eutanasias en España. Desde que entró en vigor, 9.000 profesionales sanitarios se han mostrado objetores.
El Banco de España advierte de que el precio de los alimentos seguirá subiendo en los próximos meses.
Calcula que aumentarán de media un 12% este año. ¡Ojo! A sumar a lo que ya llevan. Mejora las previsiones económicas con un crecimiento de hasta el 1,6% del PIB en 2023. Según sus cálculos, recuperaremos los niveles previos a la pandemia a finales de año.
Macron se reafirma y pretende que la reforma de las pensiones entre en vigor este mismo año.
El presidente francés dice que seguirá su camino democrático a pesar de las protestas en las calles y de superar por la mínima 2 mociones de censura. Mañana se van a producir más paros y manifestaciones en Francia tras retrasarse a los 64 años la edad de jubilación.
Zelensky visita a las tropas ucranianas en Bakhmut, donde el ejército ruso está perdiendo fuerza.
Al menos 7 personas han muerto tras varios ataques con drones cerca de Kiev y Zaporilla. Rusia advierte al Reino Unido que tomará represalias si suministra a Ucrania munición con uranio empobrecido.
Y en Reino Unido, Boris Johnson insiste en que no engañó al Parlamento británico cuando compareció por el Partygate.
Johnson ha asegurado ante la Cámara de los Comunes que todo lo hizo de buena fe. Dice que en ese momento desconocía las irregularidades que se habían producido. Aquellas fiestas en el día de Downing Street durante la pandemia forzaron su dimisión como primer ministro hace ya medio año.
Fue a principios de septiembre, sí, Ángel. ¿Cómo pasa el tiempo? Detenidos 2 jóvenes de 22 años por la presunta violación a una chica de 14 en Alicante.
La agresión se habría producido en los baños de un supermercado. La menor estaba sola cuando fue abordada por los hombres. Tras violarla, la amenazaron con un cuchillo y la llevaron a otra zona donde volvieron a abusar de la chica.
Y fallecen 3 personas en el incendio de una vivienda en Rubí, en Barcelona.
El fuego ha comenzado en el cuarto de contadores de la luz y las llamas se han propagado muy rápido por las escaleras. Las víctimas vivían en la primera planta y aunque consiguieron salir de su casa, el humo les atrapó. Y nos quedan los deportes.
Nos ha dado un avance Lama a las 7:15 y ahora ampliará a las 8:30. Seguimos conociendo detalles sobre el caso Negreira. Hemos sabido que el que fuera vicepresidente de los árbitros dedicaba parte del dinero que cobraba el Barcelona para hacer regalos a los colegiados. Por ejemplo, se gastó 10.000 euros en jamón, pagaba mariscadas a los árbitros, les compraba incluso sandwicheras y sillas de playa e incluso les pasaba informes con datos personales sobre los árbitros.
Todo el jamón tiene un paseo de las sillas
de playa. Lo de las sillas de playa es muy cutre.
Muy cutre, muy cutre. La previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Un frente atlántico deja cielos nubosos y algunas precipitaciones en general débiles en el oeste de Galicia y menos probables en el oeste de Asturias. Será este jueves cuando las lluvias y los chubascos se dejarán notar con más fuerza por el paso de ese frente en Galicia, el Cantábrico y el noroeste de Castilla y León. Los termómetros a esta hora marcan mínimas de 13 grados y máximas de 21 grados. Viento fuerte en las islas occidentales de Canarias.
Te contamos una cosita más. Se han cumplido los pronósticos. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés otro cuartillo, 0,25. El organismo toma la decisión para hacer frente a la inflación, a pesar de la inestabilidad de los mercados, sobre todo los suyos, estas últimas semanas. Razones. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Continúa en estos momentos la rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, tras esta decisión que comentabas de subir los tipos de interés un cuarto de punto, dejando el precio del dinero entre el 4,75% y el 5%, aunque la mayor parte de las preguntas y el comunicado inicial del propio Powell se centra en la situación del sector financiero tras la crisis de tres bancos medianos aquí en los Estados Unidos. Powell, que comenzaba afirmando que el sistema bancario estadounidense es sólido.
These actions demonstrate that all depositors' savings in the banking system are safe.
El presidente de la Reserva Federal, que aseguraba también que todos los depósitos, que todos los ahorros están seguros en los bancos. La Reserva Federal no cambia su previsión de subida de tipos para este año, dejando espacio para una subida más de un cuarto de punto para cerrar el año con los tipos de interés entre el 5% y el 5,25%. Powell aseguraba además que puede ser adecuado un cierto endurecimiento adicional de la política monetaria para lograr su objetivo de inflación, aunque subrayó que seguirá vigilando las repercusiones que pueda tener. Como ves, la inflación, rebajar la inflación, sigue siendo el principal objetivo de la Reserva Federal. En el mes de febrero, la inflación se situó en el 6%, que es la tasa más baja desde septiembre de 2021, pero todavía muy lejos del 2%, que es el objetivo final de la Fed.
Gracias, Juan. Hablamos.
Gracias.
Adiós. Chao, chao. Como todos los miércoles, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La revista Science acaba de publicar un artículo relacionado con el cáncer de colon en el que se advierte de que este tipo de cáncer está aumentando de forma significativa en los jóvenes, algo que hace unos años era impensable. El director médico de COPE es Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué puede estar pasando para ese dato sobre el cáncer de colon?
Sí, sí, algo está pasando. Pero bueno, lo primero que a mí me gustaría resaltar, Ángel, es que en el cáncer de colon, que, ojo, es el tercero más frecuente en los países desarrollados, en este cáncer hasta ahora siempre hemos dicho que es un cáncer que se suele detectar en mayores de 50 años, y así estaba en la calle, todo el mundo lo sabía. Mayores de 50 años, y para ser más exacto, a la hora del diagnóstico, pues la edad media era unos 68 años en los hombres y 72 en las mujeres. Bueno, dicho esto, que es lo que ha estado pasando hasta hace bien poco, pues también comentar cómo últimamente en las consultas hemos ido notando cómo aumentan los diagnósticos en menores de 50 años. Lo veníamos percibiendo, ¿no? Pero ahora aquello que era una realidad, una apariencia que casi no nos queríamos creer, pues se ha transformado en toda una voz de alarma que nos llega desde esta prestigiosa revista Science, en donde, como bien decías, se acaba de publicar un artículo que nos habla de un gran contrasentido, para empezar. Por un lado nos dicen, mira, qué bien, el cáncer de colon está disminuyendo en los mayores de 50 años, sin lugar a duda, pues por la concienciación de la población, por el diagnóstico precoz, pero la sorpresa, por otro lado, este mismo cáncer de colon está aumentando de una forma alarmante en los menores de 50 años. Bueno, desde la década del 1990, la incidencia, y ellos lo revisan, se ha ido ajustando, y no te pierdas el dato, se ha ido ajustando con un aumento alarmante a la hora de verlo de un 2 al 4% por año. Esto es una burrada. Bueno, y otra burrada es que se está viendo que también se observa sobre todo en los menores de 30 años. Science ha ido más lejos, ha ido más allá y nos dice en este artículo cómo si ellos, los de Science, se atreven a vaticinar que en el año 2030, es decir, dentro de unos años, el cáncer de colon será la primera causa de muerte en personas de 20 a 49 años en Estados Unidos. Eso sí, pero por extensión, esto pues llegará a España si no está allá y tenemos que tenerlo en cuenta.
Caramba. Oye, previendo en la alerta, ¿cuáles serían los síntomas que deberían avisarnos de que algo puede estar pasando?
Claro, claro, porque sí, aquí se ha visto que hay algunos síntomas que son distintos y nos deben de poner en alerta, ¿no? Siendo precisos y buscando pues por la seriedad, hay una revisión también muy importante de más de 6.000 pacientes en donde nos dicen que los jóvenes, los cuatro síntomas principales son, en primer lugar, el dolor abdominal, que se da en más de la mitad de los casos, que es un dolor por debajo del ombligo inespecífico. El sangrado rectal, que se da en casi el 50%, que esto es muy importante porque la gente joven dice, va, una hemorroide, va, otra cosa. No, tienes que tenerlo muy en cuenta. La pérdida de peso, en tercer lugar, se vería con un 35%, y los cambios en el ritmo intestinal, es decir, diarrea, estreñimiento. Bueno, esto es así, pero también, bajo mi punto de vista, Ángel, lo fundamental para revertir el aumento que estamos teniendo en los jóvenes se debe de basar en que, claro, pensemos en ello, en este cáncer, y no banalicemos estos primeros síntomas. Pues lo trágico también es que cuando los jóvenes llegan al hospital y se les diagnostica, ya es tarde, ¿no? Y también pedirle al gobierno que amplíen la campaña de detección precoz, si la tenemos del cáncer de colon, la tenemos a día de hoy para los mayores de 50, pues bueno, que la bajen a los menores de 50. Una prueba tan sencilla como la sangre oculta en ese, si vas a un laboratorio normal son 15 euros, pero si lo haces por la Seguridad Social, 5, es decir, que merece la pena.
La investigación, ¿qué dice? ¿Por qué este aumento, este porcentaje?
Bueno, pues mira, esto es curioso. El porqué se está basando básicamente en tres aspectos. Por un lado, la alimentación. Dentro de esta alimentación, dentro de este apartado, habría que destacar el consumo de bebidas azucaradas. También, como no, el consumo de comidas ultraprocesadas, las salchichas, las bollerías, los precocinados, los snacks, que a la gente joven le gusta mucho, las carnes rojas, que ya lo hemos visto también en todos, ¿no? Y también, como no, el menor consumo de verduras y legumbres, que lo que hace es que te falte fibra. Entonces, por un lado, la alimentación. Pero por otro lado, también, otro dato importante, el abuso de antibióticos. El abuso de antibióticos que no solamente es malo para la microbiota, sino que termina dañando. Y las cesáreas.
¿Las cesáreas? ¿Por qué? Sí. ¿Qué tiene que ver esto?
Sí, has oído bien. Y mira, te lo voy a explicar. En un parto normal, es decir, un parto vaginal normal, se da una contaminación que es muy importante por la microbiota, ¿no? Mientras el bebecito va bajando, la microbiota vaginal y rectal de la madre. Entonces, este primer contacto con microorganismos que ocurre en el tracto del parto, pues a la hora de nacer hace que el bebecito tenga esta microbiota que le va a proteger. Fíjate, Ángel, al final acabamos una vez más recalcando lo que ya adelantamos en tu programa hace años, que hemos de cuidar nuestra microbiota y no debemos de olvidar darle de comer con los probióticos, es decir, nueces, productos lácteos, chocolate negro, miel, espárragos, estoy pensando también los puerros y otros alimentos con muchas fibras. Seguiremos hablando también de esto.
Pues tomamos nota. Salud sí. En la linterna todos los miércoles con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Miguel Serrano es catedrático de Filosofía del Derecho en ECANE.
Serrano, que ha valorado en COPE la decisión del Constitucional de avalar la ley de eutanasia, dice que se ha tomado una vía muy radical.
Es una ley que ha convertido el homicidio en un acto médico, o sea, que los funcionarios están sujetos a él, aunque se permite una objeción de conciencia, que hay un acto médico que consiste en matar pacientes. Esto va contra toda la tradición hipocrática.
Araldo Dalander es representante de los funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Cada vez es más complicado conseguir una cita para realizar un trámite y ha contado en Herrera en COPE que detrás de este colapso está la falta de personal y el aumento de las prestaciones.
El ingreso mínimo vital, efectivamente, el 60% de las consultas, de citas telefónicas y de cita presencial. Y además con un problema que tenemos a la puerta, que en septiembre-octubre el personal que se ha formado, el personal nuevo que está ahí para el ingreso mínimo vital, termina su contrato.
David es el padre de Alex, el niño que fue asesinado en Lardero, en La Rioja.
En la tercera jornada del juicio ha declarado el padre que ha descrito a su hijo como un niño muy miedoso y también ha contado que el acusado había intentado llevarse a otros niños.
Era muy miedoso.
Claro, con los animales.
Me iba por la calzada vas, y veía un perro que iba a unos metros bastante...
Bien,
bastantes metros.
Entonces la conclusión de usted, porque usted claro no vio los hechos, es que tuvo que ser a la fuerza. ¿Usted cree que sí? Aunque usted no lo vio, pero usted cree
para
que sí.
Sí. Que he ido a llevar a un niño, también que habían llamado a la policía.
Juanjo Maguna Goicoechea tiene una carnicería en el mercado de la Ribera, en Bilbao.
Los precios no paran de subir y para ayudar a sus clientes, los miércoles cada puesto ofrece un descuento en sus productos.
Que la señora o el señor que venga a hacer la compra, pues lleva toda la cesta de la compra hecha, desde lo que es pescado, carne, fruta, encurtidos, de todo lleva. Y con ahorro, pues cada semana, pues que hemos valorado un poquitín si haces toda la compra, pues igual unos 10 euros, igual te ahorras en la compra.
Eso que sonaba que estaban cortando carne,
hombre,
chuletas,
estaban ahí,
dale que
sí.
Te pego en la carnicería.
Sin parar de trabajar.
Y el sonido musical, los Beatles.
Tal día como hoy, hace 60 años, se publicó el primer disco de los Beatles titulado Please, Please Me. Tardaron 10 horas en grabarlo solo, les costó 400 libras. El álbum es una mezcla de temas propios, también versiones, que les sirvió para ser conocidos en todo el mundo.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Sábado, 6 de la mañana en el Paseo de la Castellana de Madrid. A esa hora y en fin de semana es habitual ver a gente volviendo de fiesta. En sus alrededores hay bastantes locales de ocio. Es normal ver gente esperando el autobús, el taxi, un Cabify, en fin, lo normal. Lo que nadie se espera en la Castellana a esas horas es ver a un hombre de 1,90 luchando, enfrentándose a 6 policías de la Policía Municipal, utilizando una técnica de artes marciales conocida como Muay Thai, el boxeo tailandés. De hecho, es el deporte nacional en Tailandia. Es una técnica que combina puñetazos, patadas, rodillazos, codazos. ¿El resultado? 4 agentes en el hospital. Como te digo, eran las 6 de la mañana, el agresor es un turista francés de unos 25 años. Estaba en Madrid visitando a su hermano, que está en la capital de Erasmus. Estaba de fiesta en un local cercano y le expulsaron de la discoteca por otra bronca. El hombre se tumbó en el suelo del Paseo de la Castellana en plena carretera,